Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya
no eres. Vamos a ir mirando hacia otros puntos de la actualidad, porque habrá días, mañana, sin ir más lejos, en los que seguiremos hablando de este caso Fuenlabrada, que todavía nos va a dar mucho, mucho de sí. Por ejemplo, en Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El Barça no tiene pinta de estar por la labor de solucionar la situación de Artur y le abre expediente.
Sí, así lo han decidido a primera hora de la tarde. Han dejado pasar unas horas esta mañana por si Artur aparecía por la ciudad deportiva. No ha sido el caso, sigue en Brasil y han cumplido con las advertencias que desde ayer le han hecho llegar a él y a su gente. Ya habíamos contado este mediodía en Deportes COPE que el club estaba muy disgustado por la actitud de Artur y que asumiría las consecuencias de haberse saltado el pacto que tenían en común, ese compromiso del brasileño de defender la camiseta del Barça hasta que acabaran la aventura en la Champions. Ahora el expediente ya es una realidad y están a la espera de concretar el tipo de sanción que le imponen. El club no va a facilitarle el camino, siguen negando las pretensiones del jugador y aseguran a la cadena COPE que en ningún caso van a negociar una rescisión del contrato. Y para contar también a los oyentes del partidazo la versión de la otra parte, durante todo el día el entorno de Artur explicaba que tenían preparado un vuelo para volver, que están tratando el caso los abogados del jugador y del club y que van a llegar a un acuerdo. Pues desde el Barça niegan completamente esta versión y mantienen su postura de no rescindir el contrato de Artur.
El Barça ha trabajado ya con normalidad el día de hoy, ¿no?
Sí, todos los jugadores que pasaron las pruebas PCR ayer han dado negativo. Se han entrenado esta mañana. El único ausente ha sido Samuel Umtiti, que sigue tratándose de su rodilla izquierda. Y a esta hora, siendo realistas, no se puede asegurar su presencia el sábado 8 de agosto en el Camp Nou, porque ni tan solo ha pisado el césped. Y sí lo han hecho las novedades deportivas del día. Ousmane Dembélé, Clement Lenglet y Antoine Griezmann han realizado trabajo específico. Siguen de baja, evidentemente, pero en el caso de Lenglet y Griezmann, todo apunta que estarán contra el Nápoles. De Dembélé, paciencia y prudencia con los plazos. Hoy ya lo hemos visto tocando balón, pero nos dicen desde el club que no hay que forzar con Dembélé.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Hasta mañana.
Oye, Miguel, ¿no da la sensación de que en Barcelona escueza mucho este caso, no?
¿El de Artur?
Sí.
Bueno, yo creo que, mira, Artur es un futbolista al que prácticamente se le forzó a salir. Y eso yo comprendo que puede generar disgusto en el futbolista, aunque luego va a un gran club y económicamente va a salir muy beneficiado porque le van a pagar el triple de lo que ganaba en el Barcelona. Pero es verdad que le presionaron mucho para forzar su salida, él queriéndose quedar. ¿Cuál es la posición del Barcelona ahora? Pues que se felicitan por haber tomado la decisión de venderle en vista de cuál ha sido su reacción, porque entienden que cuando volvió de firmar por la Juventus reunió en el centro del campo a todos los jugadores y a todos los técnicos, les dijo: podéis contar conmigo hasta el final, que yo me voy a dejar la vida en empeño por ganar la Liga y la Champions. Y luego no lo ha hecho, ha entrenado mal, ha participado poco en el grupo y cuando ha tenido la ocasión de marcharse se ha ido y no ha vuelto. Y yo creo que su solución pasa por recular, volver y aceptar una sanción, la que le corresponda por haber llegado tarde o reincorporarse tarde al equipo, porque si desde luego, si no se presenta, el paquete que le va a caer va a ser menudo.
No, desde luego. El puro puede ser bueno, ¿eh?
Toda la razón que pudiera tener por cómo ha salido del Barcelona, sin cumplir con lo que él tiene firmado, lo ha perdido.
Claro. Claro, admitiendo que el trato con él no ha sido bueno por parte del Barça, sobre todo en el mercadeo este al que se le ha sometido al final, pero no es inteligente por su parte. Bueno, y luego yo siempre a los futbolistas, aunque estemos en el ámbito profesional, les exijo también un cierto amateurismo. Oye, chico, puedes ganar la Champions, no te interesa, no te gusta, no tienes unos compañeros, no te gusta jugar al fútbol, o sea, ese amor por el deporte yo se lo reclamo también. Y encima pues es un poco abandono del puesto de trabajo y demás, y luego
profesionalidad falta.
Claro, pero además, hombre, si te falta un mes y esto son 3 semanas y ya te vas y te despides, y en fin, yo no entiendo muchas veces la actitud de los jugadores.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, es una falta de profesionalidad total absoluta, pero humanamente también se le puede entender. O sea, es que no. Desde que firmó por la Juventus es que no ha contado para nada. No bueno, sé si es porque ha trabajado, no sé si viene.
Pero es que quizás no ha trabajado para
claro,
lo suficiente.
Pero no sabemos.
O claro. puede ser, Ciro, que haya aparecido un futbolista como Ricky, también. Que en este momento el entrenador crea más en él. Oye, y tú mientras estás en la plantilla y cobrando. Por solidaridad, aunque solo sea por solidaridad con tus compañeros.
El respeto a los compañeros.
Hay que dar hay que estar dando el callo hasta el último día.
Exacto.
Sí, sí, no, pero.
Pero que no te convence. Pasa,
no, es que al final el futbolista.
Que no te convence.
Es un poco lo de James.
Y no mira más allá de sí mismo.
No, pero sí, humanamente tú puedes comprender todo. Pero aunque lo comprendas, puede estar mal hecho.
No, está claro. Está mal hecho, pero sí es un poco lo de James. O sea, también decir, no, es que como no juego, pues no me lleve a las convocatorias y tal, y no sé qué.
Hasta que te lleve, el día que diga que quiera que juegues, pues claro. Tendrás que jugar. Si es que eso no cabe otra. Enrique Cerezo hoy en el diario Marca, ya, diciendo todo esto.
Según dicen por ahí, el que gana el campeón de Europa es el campeón. Y nosotros le hemos eliminado. Luego, por lógica, tendríamos que ser campeones. Pero lo que a nosotros nos importa es estar en la final. Todo el mundo está contento con el Leipzig. Yo personalmente creo que ha sido un buen resultado del sorteo. Hombre, creo que por lógica tendríamos que estar, pero ¿quién tiene lógica en fútbol?
¿Cómo valora la temporada de Joao Félix?
Venía con unas expectativas maravillosas y yo creo que realmente ha cumplido y espero que en estos partidos que vamos a jugar de la Champions que realmente se realce de lo gran y buen futbolista que es. Después del partido de Liverpool, pues Marcos Llorente pues ha sido, digamos, la persona que realmente ha sobresalido sobre el resto.
¿Puede haber algunas salidas sonadas?
Según el plan de la Liga Económico que tiene, tenemos que cumplir una serie de parámetros. Si no los cumplimos porque nos faltan esos ingresos, indiscutiblemente tendremos que vender a un jugador.
Enhorabuena, Gato.
¿Por qué?
Gato.
Joder, campeón de Europa.
Sí. Nah, no, ya sabes que hacer todo eso. Si tiene que hacer llamar a la gente a filas y demás, es el número uno. Pero bueno, David, de todo lo que de la entrevista tan buena en Marca, a mí la duda me sigue saliendo con Oblak. Yo ya te dije en el Oasis de Libertad hace tiempo que es un futbolista que sí, que está muy bien atado por el Atlético de Madrid, pero que está en el alambre. Yo no descartaría una salida, te lo digo sinceramente.
¿Este verano, dices?
Sí, sí, sí.
¿La cláusula
sí.
es de?
Ahora no recuerdo.
¿120 puede ser?
No lo sé. Tiene una cláusula que es lo que vale este futbolista. Yo creo que en la última revisión del contrato se estableció la posibilidad de revisar o mejorar el contrato a final de temporada. Para ver si es lo que le satisface o no. Y mira, hace poco además leí hace dos días que Xavi, que es uno de sus mejores amigos, decía que se iba a quedar y demás. Yo ese asunto no lo veo nada claro, sinceramente. Sinceramente.
El problema de las cláusulas es que alguno la pueda pagar.
Claro, ese es el problema.
Y ahora en el mercado estamos viendo a un equipo muy desesperado con la portería, que es el Chelsea. Y esta gente tiene dinero, entre otras cosas, porque sí, el año pasado no les dejaron fichar.
120,
más
sí.
Más que tiene dinero, lo que tiene es el Atlético en el Chelsea, es una deuda bastante importante también.
También, además de eso. Sí, sí. Además de eso.
Lo que pasa es que estamos en un mercado atípico, el de
sí,
esta
a recesión
temporada,
y
no
demás,
120
pero...
millones por un portero, bueno, no te digo que los ingleses no lo puedan pagar porque lo tienen, pero se saldría un poco de los cálculos que todos tenemos en la cabeza.
Pero en los ingleses están, bueno, es lo que ha hablado hoy la prensa inglesa, viven de la teoría de que el City y el, sobre todo el United son otros equipos desde que tienen dos grandes porteros. Y que el Chelsea y el United lo que tendrían que hacer es fichar a mejores porteros de los que tienen, que son los dos españoles, sí. Para poder competir por la Premier.
Bueno, de hecho, Miguel, me parece que le he escuchado yo que Ter Stegen también estaba un poco ahí con el tema del contrato, ¿no? De si revisarlo,
mejorarlo. Dijo ayer en el aeropuerto, ya veremos. ¿Vas a renovar? Dijo, ya veremos, y se rió.
Lo que no tiene es prisa, porque Ter Stegen sabe que al final va a sacar un contrato extraordinario, porque Ter Stegen puede que no sea el mejor portero del mundo, pero es uno de los mejores. No, pero desde luego
es el mejor portero del mundo para el Barça.
Para el Barcelona, claro. No hay otro como él.
Claro. ¿En qué franja salarial está Ter Stegen en la plantilla?
Debe estar por la mitad, cobrando desde luego mucho menos que Suárez o que Jordi Alba, ya Messi ni
inventarlo.
Ni hablar, ¿no?
Pero su posición tiene que estar mucho más arriba, desde luego, eso está claro.
Pues hombre, claro, él tiene que estar en lo máximo que cobran los que vienen detrás de Messi. Claro.
Presentación de Javi Gracia como técnico del Valencia. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Valencia, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Muy a la defensiva o me lo ha parecido a mí desde la distancia?
Sí, la verdad es que como hay tantos charcos a su alrededor, ha pretendido, y creo que de alguna manera lo ha conseguido, ir evitándolos poquito a poco. Ha dicho cosas importantes, por ejemplo, que no ha hablado todavía con Peter Lim. Hasta ahora era costumbre que el entrenador, antes de firmar, viajara a Singapur, se reuniera con el dueño y allí diera el beneplácito. Claro, ahora, con el tema del coronavirus y con la cuarentena, pues le ha impedido viajar, pero es que ni siquiera ha hablado telefónicamente con el dueño del Valencia. Y por lo que decías, no ha citado, no ha pronunciado ninguno de los nombres de la famosa lista negra que dimos en COPE hace ya semanas y que son los jugadores que el club pretende sacar a lo largo de este verano. No ha dicho nada de Parejo, de Rodrigo, de Coquelén y de compañía. Y lo que ha hecho Javi Gracia es recurrir al socorrido. Esos son temas que maneja el club.
Creo que manifestarnos diciendo que una serie de jugadores no van a continuar no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá unas decisiones tomadas y yo daré, lógicamente, mi opinión. Yo estoy preparado para trabajar con los jugadores que tenga y cuanto mayor estabilidad y más continuidad tengan los jugadores y más tiempo trabaje con ellos, mejor será.
Pues es la reflexión en voz alta de Javi Gracia. Lamento, por cierto, que no hayamos podido hablar con él hoy. No sé si es una estrategia del gabinete de comunicación, si es una decisión de él para no meterse en los charcos o para que no le apretemos, pero me hubiera apetecido mucho que el día de la presentación hubiéramos podido hablar con él cinco minutillos. Pero bueno.
Pues sí. De momento no, es la respuesta.
De momento no. Bueno, pues mal empezamos entonces. Gracias, Segarra. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
La verdad es que él tiene una papeleta bastante complicada. Pero
a la gente lo que le interesa es saber sus jugadores. ¿Qué pasa con Parejo, que dijo el otro día en Radio Marca que se quiere quedar, a pesar de la encerrona que le hicieron a final de temporada? Eso bueno, lo tiene que resolver. Estamos viendo ya que la postura de Javi Gracia es de tragar ya con el club.
Que diga que lo está manejando el club.
Ya es bastante.
Ya es suficientemente claro, como decir, que él en las decisiones tomadas ya no se mete.
Claro. O los planes que tiene el club ya establecidos no tiene mucho que decir.
No, bueno, cuando un entrenador te dice yo voy a trabajar con lo que me den, es que está clarísimo que no decide las bajas del equipo.
Bueno, pues vamos a ver qué tal la etapa de Javi Gracia en el Valencia, ¿eh? La verdad es que la situación es muy complicada, pero él está acostumbrado también a lidiar con gente
pero ahora mismo
extraña.
Ese toro Joshua es dificilísimo de lidiar.
Valencia
es difícil siempre.
Sí, es verdad. Sí, porque aunque triunfes al mes se puede ir todo al garete, como ha quedado demostrado recientemente. Y el último capítulo antes de irnos a la contraportada. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buena noticia. Ha vuelto el ciclismo profesional 136 días después. Lo ha hecho en la Vuelta a Burgos y lo ha hecho además con los ciclistas muy implicados, porque creo que ha sido 42,7 kilómetros por hora en la etapa en la que caía una torraera tremenda, ¿no?
Sí, 42,750. Pues imagínate, se junta todo. La ilusión por volver. Son al final morlacos sin picar. O sea, han salido de la dehesa y los han soltado por Burgos y van con todas las ganas del mundo. Y a eso le sumas que es el primer día de una vuelta a Burgos, que casi la tenemos que llamar Tour de Burgos por la importancia que ha cogido también por el cartel que se ha terminado dibujando, que se ha juntado todo, ha habido tensión, ha habido caídas, ha habido un par de accidentados más graves que los demás, que son Sebastián Henao, que tiene una luxación de hombro, el colombiano de Lineos, y sobre todo, lo comentabas en la portada, el neerlandés Leon Rijse, que se ha hecho una abrasión en el dedo con una amputación de la falange distal, de la última falange del dedo, donde está la uña, y bueno, pues parece ser que la cirugía ha salido bastante bien y que en el equipo esperan que recupere la funcionalidad de ese dedo, aunque bueno, el dedo obviamente va a quedar marcado para el resto de su vida y de su carrera deportiva. Ha habido un equipo, el Israel Startup Nation, que ha salido con 5. Ya sabíamos que uno se había quedado fuera del roster de esta Vuelta a Burgos por contacto con Omer Gostein, que es el positivo que ha habido en ese equipo. Se trataba de Itamar Ingehorn, y hoy por el mismo motivo se ha optado porque no saliera Alex Downset, también por haber estado en contacto con ese ciclista que ha dado positivo. Estos dos habían dado negativo, pero el protocolo del ciclismo, el protocolo UCI, indica que habiendo tenido contacto lo mejor es no participar en la carrera. Ha salido todo bien.
Es muy bestia el protocolo, por cierto. ¿O no?
Bueno, el protocolo lo que indica es hacer un PCR 6 días antes de la competición y 3 días antes de la competición, contestar un cuestionario todos los días para el tema de la sintomatología. Si dices que sí, pues son más puntos, si dices que no, son menos puntos, y el total de puntos te indica si eres susceptible de tener ese día el COVID-19, de tener síntomas y de poder tener el COVID-19. Y luego lo que llama más la atención es que en caso de que haya un positivo dentro del pelotón, lo que se haría sería montar una especie de mesa redonda con un representante de los ciclistas, otro de los equipos, el organizador, la autoridad sanitaria del lugar, bien nacional, bien regional, aquí las cosas están derivadas y sería la regional, y con la UCI tomar una decisión. La decisión última sería de la UCI, pero la UCI escucharía a todo el mundo para saber si se continúa con el evento o si el evento queda súbitamente cancelado. Pero hoy hemos visto mucho espectáculo. El jovencito este, Benepoel...
Bueno, eso es una bestia, es una mala bestia.
Yo creo que el tío...
¿Te gusta de Robert?
Es una barbaridad. Qué bestia.
Es una
máquina. Me divertí mucho con ese chico, ¿eh?
Sí, pero es un poco inconsciente, ¿eh? Quiero decir, bueno, que
joven, pecados de joven, juventud, ¿eh? Claro.
Bueno, él le ha pasado, por ejemplo, en el Mundial Sub-23 que gana, el tío se cae un par de veces y iba perdiendo un cuarto de hora y acaba cogiendo y acaba yéndose en solitario porque con los de su edad era un abusón, por así decirlo. Vamos a ver cómo aterriza entre los grandes, ya se ha bautizado de triunfo. En los albores de la temporada, también la temporada pasada, y tiene pinta que va a dar mucho que hablar, porque los jóvenes ya no vienen con ese pidiendo permiso que venían antes en el mundo del deporte, y en el ciclismo tampoco, lo estamos viendo las motos, lo hemos visto en su día con Márquez, y ahora estamos viendo que este tío puede dar muchísimo espectáculo, como Van der Poel y como Pogacar, que es el que menos cartel tiene, pero es el único que tiene un podio en una grande.
Muy bien, pues mañana nos cuentas más. Gracias, Eric, que vaya todo bien en la Vuelta a Burgos.
Un abrazo.
Otro para ti. Los últimos mensajes del día, Basteiro.
Lo de Arthur tiene fácil solución, que le dejen de pagar los meses que le faltan y listo. Seguro que mi empresa iba a ser benévola si yo no aparezco por el trabajo, anda ya. Resulta que Arthur no juega nada y el Barça le tiene marginado. Y si aún por encima se lesiona gravemente, ¿os imagináis? Yo le entiendo completamente. Dice Marisol, pues a mí me parece muy bien la labor de Fouti, que sirve de contrapunto a los periodistas.
Fouti se ha dormido ya, o sea que no leas mensajes de Fouti.
No. Sí,
ah, hola, Fouti, coño, pensaba que te había sido, perdón.
No, yo estoy aquí escuchando atentamente a
Marisol.
Los protocolos del ciclismo estás oyendo.
Que dice que sirve de contrapunto a los periodistas que en este tema están siendo subjetivos. Mira que el Lepor y Numancia me simpatizan, pero tratan de sacar tajada en río revuelto y ciertamente han descendido en los terrenos de juego. Dice Fernando, ¿en serio tiene el Fuenlabrada que ser castigado? Una vez tenían positivos, hubiesen viajado o no, no podían jugar. Si no podían jugar, ¿qué diferencia hay entre que viajasen o se hubiesen quedado en casa de cara a la competición? Y por último, otro mensaje para Fouto.
Fouto, ¿no dices que hay que hablar claro? Pues habla. Si no ha sido la Liga y no ha sido Irene Lozano, ¿quiénes estaban en esa reunión? Claro, es que cuentas lo que quieres tú también, pájaro.
Pájaro, muy bien.
Pues en esa liga estaba el CSD, la Liga y la Federación.
Lo han descubierto,
claro.
Pájaro.
Ya era hora de que alguien dijera las verdades del barquero, ¿eh? De truso barquero. Fouto, Gato, Elías, Israel, miau.
Esto está grabado, ¿no? Está
Miguel
grabado,
Rico, sí.
Esto voy a sacar todo.
Estaré grabado, estará el copión y la copia.
Está el pájaro y el gato.
Y el pajarraco.
Está en el copión y en mi copión.
Y en tu casa, exactamente. Y os vais a arrepentir de lo que habéis hecho hoy.
Todos,
más
todos,
de uno,
todos,
ya veréis, todos. Ya veréis. Un abrazo para todos, gracias, hasta mañana.
Mucho adiós.
Y llega la contraportada. Nos vamos a Valencia, ¿no?
Sí.
A Valencia.
A Valencia.
Con un ilustre.
Con un gran ilustre.
Grande. Donde los haya, sí señor. Contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del partidazo de COPE de martes, 28 de julio, ya casi rozando agosto, y vaya días llevamos con comunicados, Liga de 24, Liga de 26, Liga de 22, pero bueno, ahora tenemos tiempo para hablar con una persona que este año ha tenido su primera temporada en esta casa, en tiempo de juego y en el partidazo de COPE, y queremos comprobar si se ha vuelto loco ya o no, si va a renovar, si se queda con nosotros, si quiere irse o cómo está. Santi Cañizares, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, nada, no me voy a ninguna parte. Aquí estoy muy tranquilo y espero que por muchos años.
No sé si echabas de menos a todo el equipo o si te habrás arrepentido de escuchar todo lo que has tenido que escuchar.
No, yo disfruto mucho. Disfruto mucho hablando en la radio. Creo que es el medio de comunicación que nos permite a todos ser más... como somos, con menos filtros, puesto que es más sencillo estar hablando detrás de un micrófono o de un RSI que estar con una enfocado a una pantalla, y es donde realmente sacamos nuestra personalidad. Y en COPE lo bueno que tenemos es que se nos permite hacer eso, que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, y eso a mí me encanta.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se fraguó tu fichaje?
Bueno, yo había trabajado con Juanma Castaño en el pasado, en el 2009, creo, 2009, 2010, por ahí. Teníamos una buena relación. Él se marchó de entonces Digital Plus y regresó la temporada pasada a Movistar Plus, ¿no? Entonces, bueno, pues contó conmigo para el programa de noche, el partidazo de Vamos. Y durante el año, pues él me fue tirando los tejos, ¿no? Y la verdad que yo me dejé.
Fuiste facilón.
Y fui facilón, ¿no? Yo creo que él es el que realmente ha apostado por mí y el que ha tratado, bueno, el que ha puesto más ganas de que yo llegara a COPE. Y a mí me gusta ser muy agradecido con la gente que apuesta por mí y trato de no fallarle. Entonces, para mí era muy difícil decirle que no.
Gran fichaje ha hecho Juanma. Oye, con Paco y con Lama también habías trabajado ya, ¿no?
Sí, había trabajado con ellos en mi primera etapa en la radio. desde 2008 pues hasta que se marcharon a COPE. Y bien, trabajé también muy cómodo, ¿no? Yo entré en los medios de comunicación porque me encontré a José Ramón de la Morena un verano de luna de miel. No estaba con él de la luna de miel, estaba con mi mujer, pero bueno, nos encontramos. Y me invitó a, pues, a participar en entonces en su programa. Y esto derivó en que también trabajara para Paco y para Manolo Lama. Posteriormente derivó en que ya me metiera de lleno con también trabajando para la televisión. Y bueno, pues desde entonces estoy trabajando en medios de comunicación, desde 2008.
Seguro que Manolo te mandó algún mensaje para picarte, ¿eh? Santi, no aprietes mucho a Juanma, no sé qué.
Bueno, Manolo y hemos tenido una relación difícil porque cuando yo era portero él no era precisamente el que más flores me tiraba, ¿no? Pero bueno, le he perdonado hace tiempo ya.
Se os nota en el tertulión, sí. Tiene otros enemigos, Manolo, los que centrarse.
Más gordos que yo, sí.
Claro, que estaba pensando que ahora que Albelda, por ejemplo, ha conseguido el ascenso a segunda B con el Atxeneta, ¿a ti no te picó el gusanillo de?
Pues mira, es curioso lo que te voy a contar, porque hace muchos años, no me acuerdo, pero allá por iniciados los 2000, hubo una representación de jugadores que peleó los derechos en la Federación Española de Fútbol para que los exjugadores de fútbol no tuvieran que hacer el curso habitual de entrenadores. En esa comisión estaba yo peleé por esos derechos. Se consiguió que se hicieran cursos reducidos, como era lógico, y en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y luego resulta que, una vez conseguidos esos derechos, pues yo hice el primer nivel cuando todavía era jugador en la universidad. Y sin embargo no he hecho ni el segundo ni el tercer nivel, que me costó muchos lunes ir a Madrid a pelear en esos despachos.
Aquí te vamos a cuidar bien. Hablando de entrenadores y de proyectos, Javi Gracia, el Valencia, ¿qué te parece?
Me parece que es, mira, teniendo en cuenta lo negativos que estamos, teniendo en cuenta quién manda en el Valencia y teniendo en cuenta cómo los profesionales han ido desfilando del Valencia para quedarse los Anil Murti, Peter Lin, etcétera, pues teníamos un miedo tremendo en Valencia. A ver quién nos va a traer de entrenador este hombre, ¿no? Porque tenemos antecedentes un poco difíciles.
Sí, los Gary Neville.
Claro, difícil de digerir. Bueno, ha venido Javi Gracia, a mí me parece que coincidí con él cuando éramos chavales en la selección española, hace muchos años, ¿no? Y la verdad que me parece un tipo, bueno, pues con un perfil, yo lo comparo mucho con Valverde, una persona humilde, trabajadora, sin ruidos, sin estridencias. Y un entrenador, bueno, pues con ya experiencia y que le ha ido bastante bien en la mayoría de los clubes donde ha entrenado. Para mí es una buena elección. No vamos a tener un problema de entrenador en Valencia. Seguimos teniendo un problema más importante, que es el problema de gestión.
Sabemos que va a ser Javi Gracia el entrenador, pero no tenemos ni idea del proyecto. Y se ha hablado de que Parejo y Rodrigo van fuera, es que no sabemos nada.
No solamente que Parejo, Rodrigo, Condovia, Coquelán, que son futbolistas, entre otros, que están en la lista, pero yo cito estos cuatro. Lista de bajas, que yo creo que son futbolistas que bueno, pues son la columna vertebral del equipo, sino que además, pues ahora mismo, como vamos a llamarle el único profesional que hay dentro del club analizando jugadores, etcétera, pues es Corona, que era el hombre que llevó a su lado César Sánchez o Jorge López. A ellos no se les permite ni siquiera hablar en los medios, ¿no? Y que nos cuenten cuál es su proyecto, cuál es su idea, etcétera. Entonces tenemos mucha desconfianza en cuanto a la gestión que se hace dentro del club, y sobre todo también hay algo que indigna mucho a los valencianistas, ¿no? Que es la prepotencia con la que muchos comunicados pues nos informan, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, hay un comunicado contando alguna cosa y pone propiedad Meriton Holdings, como diciendo, no os olvidéis que somos nosotros, ¿no?
Los que venimos a salvar, sí.
Entonces el valencianismo está, desde mi punto de vista, está siendo ya casi humillado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues yo fíjate que creo que en próximas fechas vamos a ver movimientos importantes del valencianismo a nivel legal, reclamando pues determinados derechos que tienen que ver con el ayuntamiento, que tienen que ver con la concesión de las obras del nuevo Mestalla, para provocar que Lim reaccione o que tenga serios problemas dentro de la entidad.
Hay que recordarle a los oyentes que tú todo esto lo dices desde el cariño que le tienes al Valencia, ¿eh? Que nadie se piense que...
Bueno, hoy es fácil decirlo porque hoy es algo evidente. Hoy lo que yo digo lo dice cualquier persona en cualquier bar de Valencia. Esa es la realidad. Puede haber alguno que no piense así, ¿no? Pero prácticamente es la opinión general que hay en Valencia. Lo difícil era decirlo cuando el club, cuando llegó un proceso de venta, se nos contó que Peter Lin iba a ser un gran mecenas, que iba a acabar el estadio, que iba a hacer un equipo espectacular, que nunca más íbamos a vender jugadores, que iba a hacer la mayor transacción del fútbol mundial. Ahí era difícil decirlo, pero a mí, como trabajaba en medios de comunicación, pues y yo no lo veía, no acababa de verlo, y detectaba determinadas mentiras y detectaba determinadas cosas, pues lo decía, y en ese momento pues Cañizares estaba mordiendo la mano que le dio, sí, de comer, y era un madridista, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos tiempos fueron muy difíciles, pero ahora contar estas cosas es bastante sencillo porque ya es de dominio público.
Veremos qué pasa con el Valencia. Lo próximo en el fútbol es la Champions. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues yo creo que es una incógnita para todos, y es evidente que cuando hablamos de jugar eliminatorias a partido único y en campo neutral, pues se igualan todas las fuerzas. Entonces no veo ningún favorito para la competición, a ser una competición tan corta. El que llegue en mejor forma tiene mucho ganado. El que tenga fortuna con alguna decisión arbitral, por ejemplo, hoy en día que las expulsiones están a la orden del día, pues tiene muchas opciones de pasar. Una incógnita, y yo lo que espero pues que, además del Atlético de Madrid, tengamos más representación española.
Y para ir acabando, ya que fuiste tú uno de los mejores porteros que tuvimos, ¿tú crees que el top 3 de mejores porteros del mundo actualmente están en la Liga Española?
Sí, tenemos 3 grandes porteros, indudablemente, que están en los 3 equipos que están arriba, Ter Stegen, Oblak y Courtois, no hay ninguna duda, en ese sentido no hay ninguna duda, y lo demuestran yo creo que todas las temporadas. Yo sumaría al portero de Liverpool, Alisson, que es otro de los porteros que me parece que están a un nivel excepcional. Me ha gustado siempre Neuer, pero es verdad que también pues quizás está en los peores momentos ya de su carrera, pero no tenemos problema a nivel de porteros. Yo lo que sí veo es poca relevancia o poco talento de porteros españoles, ¿sí?, en esa generación que ahora mismo deberían estar mandando, ¿no? Entre los 24 años y 32, ¿no? Ahí debería de haber pues algo más que lo que tenemos, algo más que De Gea, algo más que Kepa, algo más que Pau López, algo más que Unai Simón, por ejemplo, que es un portero, sí, que me gusta mucho. Pero también te digo que, como tengo un hijo que es portero, y entonces veo mucho la cantera de muchos equipos, los que vienen, que ahora están en 16, 17, 18, hasta 20 años, vienen con un gran talento, con un gran físico, y vienen aportando mucho. Es decir, creo que estamos pasando por un bache, y que en próximos años vamos a ver talento extraordinario con apellido español en las porterías.
Sería la bomba que llegara tu hijo, ¿eh?
Eso dependerá de su esfuerzo y de su dedicación. Las condiciones, como muchos niños, yo para mí sigue siendo un niño que ya es mayor de edad, como muchos jugadores en formación, las condiciones las tiene, pero eso no significa absolutamente nada. Eso significa que te han puesto la parrilla de salida, pero todo depende de su esfuerzo, de su dedicación, de cómo supere los éxitos y los fracasos, porque los fracasos todos sabemos que hay que superarlos, pero es que los éxitos también, porque a veces cuando tienes un éxito pues te cuesta luego darte cuenta que eso no es nada, que tu meta está mucho más lejos. Entonces, para mí es una incógnita, como, y tengo muchas dudas, como, porque además me gusta ser objetivo, más incluso que si no fuera hijo mío.
En el juvenil del Real Madrid juega Lucas Cañizares. ¿Y cómo van los muflones?
Bueno, pues bien, van todos bien. Ahora con mucho trabajo, porque hay que dotarlos siempre de mucha agua, porque hay mucho calor tremendo en el monte y se evapora enseguida todo, y permanentemente hay que estar muy pendiente del agua y de la comida. Es la peor época que hay, donde peor lo pasan ellos y donde más necesitan de la ayuda humana. Luego ya son, una vez que entramos en otoño ya me relajo un poco, pero ahora la verdad que está siendo un poco difícil.
¿Qué fauna tienes?
Bueno, cumplí un sueño el año pasado, y es que compré una finca de caza y recreo, que por suerte en la Comunidad Valenciana no son caras, porque aquí los valencianos miramos más al mar que al monte. Y para mí fue un sueño que cumplí, ¿no? Para lo que he estado mucho tiempo deseándolo. Y bueno, pues allí hay de todo. Como es monte, pues hay de todo. Hay muflones, jabalís, zorros, todo lo que te puedas imaginar. Ciervos, gatos monteses, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Aquello es tremendo porque, pues bueno, pues porque además nadie lo toca, ¿no? Porque allí no encontrará nadie.
Menos mal que detuvieron
a este. Que no sea con buenas intenciones.
El Rambo de Requena. Vaya historia aquella.
Sí, fue un historión con un final que yo no preveía, sinceramente, ¿no? Porque fue un final bastante bastante difícil, ¿no?
Sí, sí.
Fue un final difícil y al hombre se le fue definitivamente la cabeza y estuvo a punto de provocar, pues una desgracia, ¿no? Bueno, pues está donde merece ahora mismo por sus hechos.
¿Qué vas a hacer estos días de mini descanso hasta que llegue la Champions?
Pues nada, lo que hago habitualmente, repartir el tiempo entre estar al día en lo que pasa con el fútbol, entre mi familia, que ahora como no hay colegios, pues yo tengo muchos hijos, pues hay que doblegar los esfuerzos, y bueno, pues y lo que te he contado, ¿no? Y mis salidas al campo que realmente me llenan de vida, que es el hobby más importante que tengo ahora mismo, ¿no? Y andamos siempre quejándonos de las discusiones, de la polémica, de tal, de esto, qué calendario más cargado, pero nos dejan sin fútbol una semana y estamos al revés.
Sí, sí, es verdad, totalmente.
Sí.
Estamos deseándolo. Bueno, Santi, pásalo bien, desconecta un poco, disfruta de tus días libres y nos escuchamos y nos vemos a la vuelta.
Así será, un abrazo grande.
Un abrazo. Contraportada, partidazo de COPE, una noche más de verano. Y esta música nos lleva a la sección que estrenamos la semana pasada y que es de videojuegos. Y para hablar de videojuegos, con nosotros están Charly Sáez. Muy buenas, Charly.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Se me olvidó preguntaros la semana pasada, no sé si en verano os da por jugar más o jugáis menos.
Es depende del verano. Si te vas fuera y tal, obviamente menos. Pero si te quedas, a mí hay veranos que me gusta quedarme en Barcelona al máximo tiempo posible, porque está muy bien, hablo lógicamente antes del coronavirus, ¿eh? Se puede aparcar, se puede mover y tal, y en Barcelona, aquí, quieto, yo creo que juego más en verano, pero depende de si hay viaje o no hay viaje.
Yo suelo tener algún viaje y luego a lo mejor estoy 5 días en Madrid, luego me voy 2 o 3 días o 4 días por ahí también de viaje, y esos ratillos que estoy aquí en Madrid sí que los aprovecho bastante, con el ventilador puesto y jugando a la consola. Sí.
Y ya que hablamos de todas las videoconsolas que hay, que tenemos, a Dani, por ejemplo, que no era mucho de las portátiles, en el móvil tenéis nada, ¿no? Es solo videoconsola, móvil nada.
No, me pasa lo mismo que, o sea, es un tema de coleccionista, de que te gusta tenerlo. Sí. Creo que tengo el Golden Axe y no sé si algún... Pero no he jugado nunca, o sea, habré jugado el día que me lo bajé.
Tienes ahí el icono de la aplicación, ahí que queda.
Exacto.
Bonito.
Pero es que me cuesta el tema de los controles. O sea, yo soy muy comodón, que me gusta tener el mando, la tele, sentado en el sofá y jugar con calma. Entonces yo con un móvil que no tiene botones, además que es táctil y tal, yo no me acostumbro.
Yo mira, las únicas aplicaciones que tengo en el móvil para jugar son el FIFA 20, que era para los puntos y las monedas estas, sí, del Ultimate, sí, Team. Sí. El MyNBA 2K20 y luego tengo tengo la aplicación de la Play. No tengo juegos porque también es un poco como Dani, no a mí me gusta cuando juego, me gusta estar en casa tranquilo y tener no te digo que tener meses por delante, pero sí poder echar un rato. Bueno, y el móvil tiene la sensación de que todo es como muy demasiado etéreo y muy rápido y muy de aquí te pido, aquí te mato, y entonces yo prefiero pues...
La semana pasada hablamos más de juegos de deportes, por ejemplo. Esta semana os quiero preguntar juegos de sagas o de frikis más.
Yo he estado muy viciado últimamente, antes del confinamiento y también algunos hasta que me lo acabé, al Dragon Ball Kakarot que sacaron para las consolas, que era una pedrada que tenía yo, decir, un juego de bola de dragón que sea, sí, toda la historia de Goku tal ahí fenomenal y súper chula. Y la verdad es que no me decepcionó ni un pelo. Hay gente que juega de verdad, no como yo, que juego a ratos, que le pareció muy fácil, tal, no sé qué. A mí me moló un montón. Me tuvo enganchado porque me costaba hincarle el diente. Y la verdad es que he pasado un rato jugando a lo de Dragon, acordándome además de la serie y flipándome,
es
y flipándome una barbaridad. Pero yo en casa, solo cuando Goku se transforma en Super Guerrero por primera vez. Bueno, o sea, yo... ¿Qué momento?
Yo creo que te permite hacer... Son extensiones del friquismo que tienes en la vida real, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, soy muy freak de Star Wars, pues me juego el Star Wars Battlefront, que no es un gran juego considerado por la gente y tal, pero bueno, si eres fan de Star Wars, te flipa. Además, hay una misión que vas con las gafas de realidad virtual, que, por cierto, me las compré solo para jugar a eso, y vas dentro de una nave, bueno, es como si estuvieras en un X-Wing. Y luego, bueno, todos los juegos de superhéroes que salgan tienen muchos números de que me los pille, cualquiera de Batman o de...
Vi el otro día, al hilo de eso, Dani, el Iron Man que han sacado ahora para gafas estas virtuales, tiene una pinta... Lo que pasa es que yo tengo un problema con las gafas virtuales, que es que probablemente me pongo gafas virtuales y me desmaye, porque yo me mareo con esas cosas un montón.
Sí, marean. La verdad es que marean. Recomienda no jugar más de media hora seguida, pero...
Es un ataque epiléptico.
Sí, porque el Iron Man este, aparte, que es que eres Iron Man, entonces vas,
claro,
con...
Si vas volando, claro, te mareas seguro. Pero hay uno de Batman, por ejemplo, también de realidad virtual, que es espectacular, de verdad. Que es espectacular. Estás dentro de la Batcueva, te pones el traje, no voy a explicar nada, pero yo recomiendo lo de la realidad virtual, que parece muy raro y tal. Yo creo que el futuro va a ir por ahí, seguro.
Sobre esto, van a sacar próximamente un juego de Oliver y Benji.
¿En agosto?
En agosto, sí. No, para la Switch sale seguro.
No, para todas las consolas, seguro. Sí. Si sigo yo la cuenta de Twitter, el juego cuándo sale.
Un lanzamiento bastante esperado, porque Oliver y Benji también forma parte de nuestra vida.
He visto el tráiler ahí un poco tal, y un poco de gameplays ahí jugando, y la verdad es que tiene una pinta bastante sencilla, sí, porque no es jugar evidentemente ni al Pro, ni al FIFA, ni nada de eso. Pero bueno, oye, vamos a ver. Yo en eso sí que soy un poco, a veces, un poco cabal dentro del friquismo. Suelo esperar un poco a ver qué dice la gente que sabe. O sea, yo el de Bola de Dragón le tenía muchas ganas, pero hasta que alguien que sabía en una revista especializada me dijo que estaba bien, no me lo compré, porque al final son 70 pavos que a mí no me gusta tirar por la ventana, como le suele pasar a la gente habitualmente. Con lo cual,
sí,
pues...
Sí, más que la jugabilidad, será meterse en ese mundo, lo que estábamos hablando. Jugar con esos personajes, el tiro, no sé qué, todas esas cosas.
Pero tres horas va a durar un partido, ¿no? Sí,
bueno, para llegar a la portería, a ver. Como...
Y tirar desde tu campo, desde tu área, ¿eh? Ahí va, tiro con efecto.
Sí, sí, va a estar muy bien. Oye, sabéis mucho, jugáis mucho, pero a que ninguno de los dos ha salido nunca en un videojuego.
No.
Pues aquí en la mesa del estudio.
Bueno, eso sí, no contamos que yo mi avatar es
Charlie
Páez. Charlie Páez ha ganado mundiales de Fórmula 1, ha ganado anillos de la NBA, ha ganado Copa de Europa.
Eso es inventiva, no tiene mérito. Bueno. Aquí está sentado en el estudio central de la cadena COPE Luis Basteiro.
Hombre, buenas noches.
¿Qué pasa, Basteiro? Que tú sí saliste en un videojuego.
Yo salgo en el primer juego de balonmano de la historia, porque en el Handball 2016... salían los equipos de Asobal, y el Teucro de aquella era equipo de Asobal, y yo jugaba en el filial del Teucro, y salían los equipos filiales. Por lo tanto, hay un Luis Domínguez en el Handball 2016 que soy yo.
¿Qué te parece?
Pero escucha, eras paquetón.
Dani dice que no se acuerda.
No me acuerdo
de hay que ir a buscar el juego.
Por lo tanto, debía ser un paquete.
Dani, esos de los que te dan en el FIFA al principio, que tiene un 55. Uno de esos.
Bueno, pero a lo mejor lo puedes progresar.
Y ya me parece mucho un 55.
Joder, pero mola, salir así en un videojuego.
Mola muchísimo.
De hecho, me lo compré como recuerdo y jugué un día y no volví a jugar. Pero está ahí. Yo tengo el videojuego en el que salgo yo.
¿Y te lo tienes firmado a ti mismo?
Pues no, pero sería demasiado elitista igual.
Hay una historia que ahora es muy larga de explicar, ¿sí? Pero que da para una sección de estas en tiempo de juego y tal. Hay una historia que es un utillero de un equipo de segunda división de Noruega, no sé dónde, que un día había una lesión y tuvo que salir a jugar y tal, y lo pusieron en el FIFA. Entonces, creo que es el tío de la historia que menos media tiene, porque a lo mejor tiene de velocidad 12, pero bueno, era un utillero que un día jugó y como ese equipo estaba en el FIFA, lo pusieron en el FIFA.
Oye, que me estoy quedando sin tiempo otro día más, como el primer día. Me encanta hablar con vosotros de videojuegos, de lo que hacéis, nos lo pasamos súper bien. Así que si os parece, la semana que viene ya va a estar Basteiro en la contraportada, así que se encargará él de hablar con vosotros, ¿vale?
Me compraré el Humble 2016 para saber qué media
es
tenía.
Es un incunable eso.
Fantástico.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo a todos.
Adiós. Chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Esto es el partidazo de COPE, esta es la contraportada, seguimos y ahora toca hacer las maletas, irnos de viaje por España. Ya sabéis que nos estamos dando una vuelta por todo el país con nuestros compañeros de Tiempo de Juego y hoy nos vamos a Zaragoza con además dos de nuestros compañeros más jóvenes que trabajan en la redacción de Madrid en Tiempo de Juego y en el partidazo. Isaac Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno,
buenas noches.
Avilés y veterano de la contraportada, por cierto.
Sí, señor. Ahora te espero en la contraportada en Zaragoza, ¿has visto?
Sí, sí. Y Luis Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
Bueno, yo sé que se os da muy bien muchas cosas. Lo de guías turísticos, no sé cómo lo vais a defender.
Pues sabes que era una profesión que me hubiera encantado hacer, sí. Me hubiera encantado dedicarme a ser guía turístico, pero no soy muy hábil en los idiomas. Y cuando me enteré que hacían falta varios, dije, vamos a dejar un poquito esto.
Bueno, pero tú tienes labia. A ver, ¿por qué me vais a vender Zaragoza y alrededores para ir este verano?
Bueno, pues empiezo yo. Yo creo que sobre todo por lo que hay que vender la ciudad es porque es una ciudad que está muy bien situada. Al final cae entre Madrid y Barcelona, entre Valencia y Bilbao, entonces hay mucha gente que tiene que pasar y bueno, ya que pasa, que se quede un par de días porque tenemos muchas cosas que ver, muy buena gastronomía y oye, es un sitio que la gente te recibe siempre con los brazos abiertos.
Es que Zaragoza, yo creo que es una ciudad espectacular, pero un poco la gran olvidada precisamente por eso, porque está al lado de ciudades que llaman mucho la atención, como Madrid y Barcelona, y que, por ejemplo, en verano, al no tener playa, pues es una ciudad que es poco recurrente.
Sí.
Pero sí que tiene una gran cantidad de cosas para ver, tiene muchísimo arte, tiene grandes monumentos, y todo el mundo, lógicamente, cuando habla de Zaragoza, le viene a la cabeza la Basílica del Pilar, la Plaza del Pilar, que son sitios míticos de la ciudad, pero es que está la Catedral del Aseo, que es una catedral espectacular de arte mudéjar que la gente puede visitar y de verdad que le va a encantar, que además está pegadita a la Basílica del Pilar, quizá por eso un poco eclipsada, pero la verdad que es un sitio fundamental que nadie se puede perder. Y luego, por ejemplo, la aljafería. Tiene sitios como, por ejemplo, la iglesia de San Pedro. Tiene, por ejemplo, museos espectaculares con obras míticas de Goya, que es uno de los pintores más reconocidos de España y es autor allí de Zaragoza. La Expo tiene una zona también fantástica para pasear. Tiene un clima un poco complicado en verano, pero tiene fantásticos sitios a los que ir y a los que recurrir. Así que es una ciudad bien, que en uno bien. O dos días la puedes ver perfectamente.
¿Y excursiones por alrededor de Zaragoza capital, Luigi?
Bueno, al final tienes cerca muchos sitios que ver. Ten en cuenta que también va a hacer bastante calor. Entonces, pues puedes ir al Monasterio de Piedra, puedes ir a diferentes pozos, zonas de cerca del río, el Galacho de Juslibol, son zonas muy bonitas que para visitarlas un día, para pasar un día tranquilo, alejado del ruido, la verdad que tienen mucho que ofrecer.
¿Y la noche? A ver, venga, que seguro que la noche la controláis vosotros más.
Bueno, la noche y el día, pero si quieres salir y tomar algo, es fundamental, imprescindible que pases por el tubo.
Yo creo que es un sitio para que la gente se haga idea, está en el centro de Zaragoza, calles muy estrechitas, con muchos bares, mucha gente, muy buen ambiente y sobre todo muchas tapas.
Entonces yo te propongo, por ejemplo, Carlos,
venga,
si
dale.
Dices, llego a Zaragoza y no sé muy bien qué hacer, pues me voy a la Basílica del Pilar, veo tranquilamente el Pilar, veo el Aseo, que está pegadita, subo por la calle San Gil, me voy directamente al Paseo Independencia, doy una vueltecita por el centro y luego hago el mismo recorrido pero de vuelta. Y en vez de bajar por la calle San Gil, bajo por la calle Alfonso y así tengo la perspectiva de ver el Pilar de fondo abajo, que es una vista maravillosa, ya cuando digamos está anocheciendo. Y ya muy cerquita de ahí tenemos el tubo donde podemos cenar, donde podemos tomar unas tapas y disfrutar de Zaragoza de día y de noche, que yo creo que es una ciudad que da para ello.
Me gusta.
Bueno, y unos vinos, porque también tenemos denominaciones de origen, Cariñena, Campo de Borja, Calatayud, hay muy buenos vinos.
Y Luis es muy de vinos, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Yo soy de lo que me ponga.
Oye, que muy bien, que me habéis convencido y yo creo que a los oyentes también. Morris, por cierto, te tengo que decir una cosa.
¿Sí?
Nos dijo Juanma Castaño el otro día, le preguntamos, ¿quién es el más fiestero del equipo del Partidazo de COPE?
Posiblemente entre Vaquero y yo creo que fue su respuesta.
Vale,
¿no?
Pues dijo que eras tú.
Es que ¿sabes
algo
lo que
pasa?
Decir? No, ¿sabes lo que pasa? Que unos cortan la lana y otros llevan la fama, ¿no? Es así un poco el tema.
Sí, sí, sí.
Pues eso es, un día apareces donde no tienes que aparecer
y ya
pues dicen, en realidad yo soy un tipo bastante tranquilo, bastante tranquilo.
Chicos, que muchas gracias por pasaros por la contraportada, disfrutad de las vacaciones, descansad y nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Muy bien, un abrazo
Carlos.
Un abrazo
enorme, Carlos. Por aquí te esperamos.
Estamos cerrando esta contraportada del martes y qué mejor que con ilusión, con los sueños olímpicos de Ángel García.
Buenas noches, Carlos. Oyasumi desde Tokio. Llegó el día. Hoy ha resonado por todo Japón los ánimos más oídos en Río de Janeiro hace 4 años.
¡Aupama! Chapeluna, oe, 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 apama, chapeluna, oe, oe, oe.
Que sigue así, que dejó Manolo Lama el play pulsado, se le quedó el dedo pegado y no sonaba otra cosa por todo Brasil. Es Anne, la hija de Mayalen Chorraut y de Xavi Echaniz, una familia de oro. Una familia que subió de la mano al Everest del deporte hace 4 años. Anne animando, papá Xavi entrenando y mamá Mayalen paleando en su piragua en mitad de una corriente fortísima río abajo. Mamá, baja con cuidado y no toques ninguna puerta. Mejor consejo imposible. Y Anne lleva años y años dándoselo a mamá. ¿Y mamá qué hace? Pues lo sigue. ¿Y mamá qué hace? Pues gana. Hoy en Tokio, también. Y así, Anne, Xavi y Mayalen han vuelto a recorrer juntos el camino que lleva a lo más alto del podio olímpico.
Mirador y champion olympique, representant l'Espagne. Medalla de oro y campeón olímpica, representando España.
It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying.
Son los sueños olímpicos de Angelito. Lo que podría haber pasado en un día como hoy en Tokio si el coronavirus no hubiera aparecido en nuestras vidas. Igual el año que viene lo estamos contando, ¿eh? Con el equipo de Manolo Lama en Japón. Hasta aquí el partidazo de COPE, la contraportada. Volvemos mañana. Adiós.
Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
COPE. Estar informado.